www.duna.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Recursos Humanos y AFP Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7:01. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, acá en el 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que tiene temperatura bien baja. Está oscuro todavía hasta ahora acá en Santiago, una jornada donde vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo. Es el primer día, se supone, del retorno a las clases presenciales, o al menos así estaba establecido. Comienza el segundo semestre escolar. Muchos colegios que ya han anticipado que no van a abrir sus puertas para la presencialidad de los alumnos. Está muy pendiente de aquello el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para ver qué colegios efectivamente abren las puertas, permiten el ingreso de los escolares, tomando en cuenta y bajo el paraguas de que esto es voluntario. Depende mucho de los apoderados, depende de los padres, si es que sus hijos quieren o no asistir a clases. Hoy día, además, tenemos apertura de fronteras. Usted recordará toda la polémica de la semana pasada, quiénes y quiénes no, quiénes pueden salir y quiénes no. Tiene que ver mucho con el pase de movilidad y con la vacunación que está ocurriendo acá en nuestro país. Todavía hay algunos que se están quejando de escasez de vacuna en algunos municipios, particularmente acá en la región metropolitana. Son varios los temas que vamos a revisar. También vamos a hablar de política y de lo que resolvió Unidad Constituyente. Ya tiene fecha y mecanismo para su primaria, donde por ahora van a participar Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. Le contamos también detalles de aquello. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Te eché de menos el viernes.
Ay, yo también a ustedes, pero lo estaba pasando
solo
bien.
Solo de presencia, porque estuve junto a María José Soto acá también.
Ah, sí.
Todo bien.
Bien reemplazada. Sí. Oye, estuve en la quinta región. Días nublados me tocaron, excepción el último día.
¿En la cordillera o en la costa?
En la costa.
Ah.
Rico, rico. Pero claro, acá me enteré que llovió. No había tanta gente. Que todo es Maitencillo, no había tanta gente. Considerando vacaciones de invierno, ya, sí. Pero no era verano.
Ya.
No, perfecto. No eran tiempos normales.
Estaba soportable.
De verano. Claro, ya. Totalmente soportable. Y me enteré que acá llovió.
Así es.
Bueno, hoy día.
Anoche también.
Anoche también gotita, en la tarde, sí. 5,1 grados de temperatura a esta hora en Santiago, máxima de 16 para el día de hoy, nublado, variando a despejado, y durante la tarde ya va a estar totalmente despejado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados de temperatura, máxima de 17 se espera para el día de hoy. Principalmente va a estar con nubosidad parcial durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Concepción, 5 grados, máxima de 11, despejado durante toda la jornada y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 3 grados de temperatura, máxima de 9, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada y no se prevén precipitaciones para los próximos días. Probablemente el viernes podría llover algo acá en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Siempre subamos voces en este programa. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, acá en esta jornada de día lunes, también con nuestros infiltrados. Hoy día con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar, a explicar respecto a la figura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Qué hacer con él? ¿Qué tan apegado a la campaña de Gabriel Boric, que hoy día retoma su campaña, su segunda capítulo de cara a la presidencial de noviembre? Y también vamos a estar con Mariana Marusic, quien nos viene a contar sobre el protagonismo de la fintech durante la pandemia. De eso y más con nuestros infiltrados en jornada de día lunes. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos iniciando, estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
Unidad Constituyente definirá su carta a la moneda en la consulta ciudadana presencial. La votación se llevará a cabo el próximo 21 de agosto, apenas dos días antes de las inscripciones para la primera vuelta de noviembre. Jorge Sharp dijo que se anunciará una nueva candidatura presidencial independiente la próxima semana. Sin entrar en muchos detalles, el alcalde de Valparaíso indicó que junto a un grupo de personas están perfilando a la posible carta presidencial que venga del mundo territorial y que busque tomar medidas urgentes. La región metropolitana tiene un 74,2% de su población objetiva con dos dosis. El Ministerio de Salud proyecta que en dos semanas podría retrasarse el toque de queda, ya que 25 de las 52 comunas no llega al 80%. Magallanes no registró casos nuevos de COVID en la última jornada. Según detalló la Seremi de Salud de la región austral, de un total de 836 exámenes analizados en las últimas horas, ninguno resultó positivo. Actualmente tienen 31 contagios activos. El Colegio de Profesores afirmó que el 63,4% de los sondeos municipales, de los sostenedores municipales, definieron no regresar a clases presenciales este lunes. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, realizó un catastro de la región metropolitana, informando que un 90% de los colegios no vuelve a abrir con normalidad. En Noticias del Mundo, el presidente Emmanuel Macron aseguró que 4 millones de personas se han vacunado desde el anuncio de nuevas medidas. El mandatario francés señaló hace unas semanas que será necesario presentar un certificado de vacunación para acceder a cafés, restaurantes y también bares. El presidente de Nicaragua acusó a Estados Unidos de querer boicotear las elecciones generales en el país. La nación norteamericana criticó ayer que 7 aspirantes a la presidencia de la oposición han sido encarcelados por la justicia nicaragüense desde el pasado 2 de junio por menoscabar la independencia. Y en el deporte esta mañana, el número 1 del tenis, Novak Djokovic, pasó a octavos de final de los singles en Tokio 2020 tras batir por 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Desde el viernes a la fecha han pasado muchas, pero muchas cosas en Unidad Constituyente. Ese día, el día viernes recién pasado, se oficializó a eso del mediodía la candidatura presidencial de Yasna Proboste, la presidenta del Senado, demócrata cristiana, y luego de eso se vinieron las reuniones para resolver la fecha y el mecanismo de elección en Unidad Constituyente. Y anoche, la tarde-noche, se resuelve que 2 días antes de que finalice el plazo para inscribir las candidaturas, se resuelva quién será el representante de ese bloque en la papeleta del mes de noviembre, entre Yasna Proboste, justamente Carlos Maldonado, el candidato del Partido Radical, y la candidata del PPD, del Partido Liberal de Nuevo Trato, y también del PS, Paula Narváez. Y en definitiva, eso va a ser el próximo 21 de agosto a través de una primaria ciudadana presencial que se va a elegir al abanderado de ese bloque. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue el encargado ayer de entregar los detalles al respecto e indicó que primero que todo se trató de un acuerdo al que llegaron los timoneles, los presidentes de las colectividades y también los secretarios generales de los partidos que pertenecen a Unidad Constituyente. ¿Quiénes podrán votar? Bueno, podrán votar militantes de todas las tiendas que integran la coalición, además de independientes no afiliados a partidos políticos, y junto con esto también se fijó para este día jueves, 29 de julio, la inscripción de los candidatos, y ese mismo día será el sorteo que va a definir qué lugar en la papeleta va a tener cada uno de quienes se inscriban en para hacer participar de esta elección. Para organizar la consulta, hoy además se va a formar una comisión organizadora nacional para todos estos efectos, compuesta por distintos representantes de los partidos, y su objetivo es que se aboque tanto a planificar la celebración de los comicios como también trabajar en algo que también se ve un poco bien complejo desde el punto de vista de cómo ha sido la tratativa, cómo han sido las negociaciones dentro de Unidad Constituyente, y que tiene que ver con la lista parlamentaria común que va a presentar ese sector, que era uno de los 3 acuerdos que se había resuelto, era por parte de todos los partidos, que era ir con un candidato único, establecer el mecanismo respecto a esto y también la lista parlamentaria común. Debido a que no es una primaria legal esta, la campaña no va a contar con franja electoral, a diferencia de las primarias del pasado 18 de julio, y los partidos así deberán ocupar otros métodos para captar el voto ciudadano, ya sea con el uso de redes sociales o también con el trabajo en el terreno. Periodo de campaña que se va a extender entre este viernes y el 20 de agosto. También las colectividades esperan que los medios de comunicación se abran a organizar un debate con los candidatos para que den a conocer sus propuestas a la ciudadanía. Algo de eso vimos incluso este fin de semana, después de la irrupción de Proboste como candidata presidencial. Un par de entrevistas también que dio la presidenta del Senado, con muchas dudas respecto a qué le va a pasar también con su cargo. Se supone que eso se resuelve mañana en el Congreso, si ella va a continuar como presidenta de la Cámara Alta. Lo propio hizo también Carlos Maldonado, y lo propio hizo Pablo Narváez, que estuvo estuvo ayer también en un par de entrevistas en televisión, comenzando así este proceso de campaña, de ir conociendo y dando a conocer cada uno de los programas de quienes van a participar de esta elección. Insisto, el próximo 21 de agosto será el día, a través de una primaria ciudadana presencial, lo que ha resuelto Unidad Constituyente. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Oye, y hoy día 26 de julio comienzan a regir mayores libertades para poder viajar fuera del país, principalmente para personas que estén vacunadas y que tengan su pase de movilidad. ¿Qué significa esto? Que van a poder salir del país y a la hora de ingresar a Chile, además de tener un test PCR negativo y una declaración jurada, aquellos con pase de movilidad podrán hacer la cuarentena obligatoria en su domicilio. Y si hay más personas en el hogar, bueno, ellos también van a tener que hacer este aislamiento por 10 días. Quienes no tengan el pase y hayan salido con permiso de comisaría virtual, en su retorno deberán hacer cuarentena obligatoria en un hotel de tránsito financiado por ellos mismos. Lo mismo ocurrirá para quienes se vacunaron en el extranjero, ya que el Ministerio de Salud aún no ha definido cómo los va a ingresar en el Registro Nacional de Inmunización. Así que eso se espera para esta jornada. Hoy día empiezan a regir, eso sí, desde el aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, se estima un aumento tan solo del 5-7% de tráfico internacional. Creen que las aerolíneas principalmente están esperando una apertura mayor para hacer una adaptación fuerte en sus planes de operación. Pero donde sí se vio un aumento en el tráfico fue a nivel nacional, en los vuelos nacionales, donde ha habido un aumento constante por las mejoras condiciones sanitarias y también las vacaciones de invierno. Según estimaciones del terminal, el alza está entre un 10 y un 20%. Y a nivel territorial, de manera terrestre, salieron también varias personas de la región metropolitana a distintas zonas del país. Carabineros, por ejemplo, reportó que 210.000 vehículos abandonaron la región metropolitana en el último fin de semana de vacaciones de invierno. Esto coincidente con la fase 3 en el plan paso a paso de la región metropolitana y distintas comunas a nivel nacional. Pero mientras eso ocurre, por supuesto, vamos viendo cómo avanza el calendario de vacunación. De las 16 regiones del país, 10 ya cumplieron con los requisitos para retrasar su horario de toque de queda. Recordemos que necesitan un 80% de la población objetiva vacunada y ya probablemente otras comunas, otras regiones van a tener estos números. Y se espera qué va a pasar con la metropolitana. La metropolitana tiene un 74,2% de cobertura de personas vacunadas con dos dosis, o bien dosis única de CanSino, y que tengan el pase de movilidad. Y según lo que proyectan desde el Ministerio de Salud, es que ya en 2 semanas se podría retrasar el toque de queda, por lo menos acá en la región metropolitana. Por lo mismo, es importantísimo de que las personas sigan vacunándose. Hay vacunas, a pesar de que hubo problemas durante los últimos días con Pfizer-BioNTech, pero esas vacunas siguen llegando. La preocupación está en los menores de edad, que son los que se tienen que vacunar con la vacuna de Pfizer-BioNTech, pero ya se está evaluando que niños de 12 años o menores de 12 años se empiecen a vacunar en las próximas semanas y podrían vacunarse con CoronaVac. Eso se está evaluando. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero ya el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales dijo que se está considerando que Sinovac pueda considerarse como una candidata clave para poder vacunar a estos menores de 12 años. Así que hay que esperar a ver cuáles son los anuncios el día de hoy del balance sanitario que hacen desde La Moneda y, por supuesto, también qué pasa durante los próximos días con el plan de vacunación. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Estrechamente ligado al tema vacuna está el retorno a clases. Para hoy se esperaba que la mayoría de los colegios pudieran abrir sus puertas para asegurar la presencialidad de los escolares, pero de acuerdo a lo que han manifestado los alcaldes y desde el propio Colegio de Profesores, serán pocos los establecimientos municipales que van a retornar a las aulas durante esta jornada. De hecho, desde el magisterio afirman que un 63,4% de los sostenedores municipales definieron no regresar a clases presenciales profesores este día lunes, mismo día en que además debutan las nuevas normas sanitarias que rigen para la educación en la nueva versión del plan paso a paso, de acuerdo al cual un colegio, por ejemplo, ubicado en una comuna en fase 1, sí puede abrir sus puertas. Al menos acá en la región metropolitana, varios municipios optaron por postergar este retorno o bien aplicar un proceso de consulta para tomar una decisión definitiva. La principal razón es, dicen los alcaldes, la falta de recursos e infraestructura para cumplir adecuadamente con los protocolos que se requieren bajo la pandemia. Del total de 52 comunas en la región metropolitana, 31 no vuelven a clases presenciales, 13 tendrían un retorno parcial o diferido y solo 3 van a retomar las clases presenciales plenas, y hay otras comunas que todavía no han informado su decisión definitiva. El 63,4% de los sostenedores municipales definió que no vuelven a la presencialidad, hay un 25% que va a retornar parcialmente y hay un 5,8% que va a retomar las clases presenciales. Son parte de los números que se manejan dentro del Colegio de Profesores, dentro de algunos municipios, respecto a qué es lo que va a pasar durante el transcurso de esta jornada. Por otra parte, también se menciona que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no han sido vacunados aún. Además, se menciona la falta de un plan respecto del uso de, por ejemplo, el transporte público por parte de los y las estudiantes, y la falta de agua en algunos establecimientos que impediría cumplir, por ejemplo, con el lavado frecuente de las manos y la exigencia de ventilación que se hace incompatible con las bajas temperaturas de esta época del año, con la temporada invernal. Y desde el gobierno, el ministro Raúl Figueroa dijo que es fundamental no dilatar más el retorno a clases presenciales, considerando que cada día de cierre perjudica a los alumnos e impide a los apoderados tomar una decisión informada. La decisión de retorno a clases presenciales, retorno parcial o mantención de clases telemáticas rige para establecimientos municipales, ya que aquellos particulares o subvencionados se rigen por lo que definan sus respectivos sostenedores. Así es que, desde el punto de vista de lo que estaba esperando el Ministerio de Educación, de que hoy día fuera un día donde se aplaudiera el retorno presencial de los estudiantes, al menos acá en la región metropolitana, de acuerdo al catastro que ha entregado el Colegio de Profesores, más del 60% no va a abrir sus puertas, no va a abrir sus aulas para la presencialidad de los alumnos, hasta que, por cierto, se tomen algunas consideraciones, se le consulte también a la propia ciudadanía y a quienes forman parte, por cierto, de la educación, y establecer cuáles son los parámetros que se van a comenzar a regir de aquí en adelante para que exista definitivamente esa presencialidad. Se supone que hay un punto de prensa más del ministro de Educación donde se van a dar a conocer datos respecto a cuántos de los estudiantes volvieron a clases en esta jornada de día lunes. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y buenas noticias en Magallanes, porque un hecho inédito en lo que va del 2021 ya se registró ayer, tras la publicación del nuevo balance del Ministerio de Salud, y es que la región de Magallanes no registró ningún caso nuevo de COVID-19 en la última jornada. De un total de 836 exámenes analizados durante las últimas horas, según lo que informa la Seremi de Salud de la región austral, 0 dieron positivos, así que es una noticia para alegrarse respecto de todo el camino que han recorrido, sobre todo allá en Magallanes, que han vivido complicaciones bastante grandes por el COVID-19. La red social, según lo que explican desde la Seremi de Salud de Magallanes, agradecieron el comportamiento de todas las personas, que es clave, por supuesto, para que no se generen más contagios, y también, por supuesto, del proceso de vacunación que se ha llevado adelante. Y están invitando a partir que esta noticia, que anima y da esperanza no solo a la región, sino a todo Chile, a seguir cuidándonos, atestando y completar el proceso de vacunación. Si bien no es la primera vez que en una región no se reportan casos diarios de COVID, Magallanes incluso registró 0 contagios nuevos en distintas oportunidades durante junio del 2020, pero sí es la primera en hacerlo en los 7 meses que va de este año. Actualmente, la región ha detectado un total de 29.109 contagios desde el inicio de la pandemia y 478 fallecimientos confirmados, lamentablemente, producto de esta enfermedad. En tanto, respecto a los casos activos, tiene un número bastante bajo, que es de 31 contagiantes, así que la situación de Magallanes se enmarca en medio de una caída general que se ha visto a nivel nacional, a nivel país, y hoy el MINSAL reportó, más bien ayer reportó, 1.446 nuevos positivos por coronavirus, así que esperemos que estos datos sigan a la baja y que lo que se generó en Magallanes el día de ayer, con 0 casos activos en las últimas 24 horas, se repita en el resto del país. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos más allá de nuestra frontera, nos vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron indicó que 4 millones de personas más se han vacunado en las últimas 2 semanas desde que se anunció la implantación de un certificado sanitario obligatorio para entrar en buena parte de los lugares públicos en ese país. Su cuenta de Twitter, que dice hoy día, todos juntos venceremos al virus, seguimos, fue lo que escribió el presidente francés en su cuenta, junto a una foto en la que señaló que 40 millones de franceses han recibido al menos una dosis de la vacuna, el equivalente casi al 60% de la población, y 4 millones más en 15 días. Según las últimas cifras, más de 32 millones de personas tenían además la pauta completa de vacunación en Francia. La aceleración de la campaña además coincide con los anuncios que hizo hace 15 días el mismo Macron sobre el certificado sanitario, en un momento en el que los datos de vacuna mostraban un estancamiento en ese país. Esto mientras el fin de semana, además, particularmente el día sábado, prosiguieron las protestas de los antivacunas que salieron a las calles en masa para protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno galo. Se habla que fueron más o menos 160 mil personas las que salieron de nuevo a las calles en protesta contra la implantación de este pasaporte sanitario y la casi obligatoriedad de facto de vacunarse, es lo que dicen ellos. El proyecto de ley del gobierno se encuentra ahora a la espera de que el Consejo Constitucional dé su opinión sobre este texto de cara a una promulgación a principios de agosto. Y cuando sea promulgado, será necesario presentar un certificado de vacunación, de haber pasado la enfermedad recientemente o un test negativo de las 48 horas anteriores para, por ejemplo, acceder a cafés, a restaurantes, a los bares, utilizar el transporte público de largo recorrido y también participar de reuniones en salones que se van a sumar a salas culturales como teatros y cines, donde ya es obligatorio desde el pasado 21 de julio. ¿Qué se suma a esto también? Que el personal sanitario, por ejemplo, debe vacunarse por obligación con una dosis al menos el 15 de septiembre y la pauta completa antes del 15 de octubre. La sanción para aquellos, incluso se habla de la pérdida del empleo de acuerdo a lo que establece este código sanitario implementado por el presidente francés Emmanuel Macron, que insistimos, festeja en su cuenta en Twitter que varias personas más, 4 millones de franceses, se han inoculado en las últimas 2 semanas. 7:21 a.m.
Revisamos indicadores. Lo UEF el día de hoy está en 29.752,84 pesos. El dólar al alza, 758,44. El euro a la baja, 899,56 pesos. El IPSA, 4.187,49 puntos a la baja. Y el cobre, en números verdes, 4,47 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y estamos escuchando y celebrando a Mick Jagger.
¿Cuánto suman estos dos? Y David Bowie.
No sé, juntos no sé cuánto sumarán, pero sí, Mick Jagger cumple 78 años.
78.
El día de hoy. Así que un 26 de julio nace esta estrella del rock, conocida mucho por The Rolling Stone, pero también ha tenido su paso como solista, conocido por ser un gran artista, por sus performances, y cómo no, es como que por él no pasan los años. Es que es impresionante lo que hace los escenarios Mick Jagger y, por supuesto, la juventud eterna que demuestra no solo físicamente cómo actúa, sino que también en su cara. Si todavía los años yo encuentro que no pasan por él. Así que con Mick Jagger y celebrando sus 78 años, por supuesto, estamos escuchando esta canción que es de Mick Jagger junto a David Bowie, que se llama Dancing in the Street.
74 tiene Bowie.
74, uff.
Una gran cantidad de años entre los dos.
Tenía.
Nos vamos a ir a una pausa comercial.
Sí.
¿Sí? Y ya volver con más cosas. Déjame, a propósito de autorización, deja contarte que si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. Vamos a la pausa. Créame, nos queda mucho más que revisar. Voces que sumar, entre ellas, por cierto, Nicolás Vergara, que en un rato más se suma a nosotros acá en la 89.7.
Back in the USSR.
Soy José Álvarez, gerente de administración, y en mi empresa cambiamos el ERP. La diferencia ha sido radical, mucho más moderno, fácil y rápido de implementar. Lo integramos a nuestros sistemas y además tengo toda mi información a la mano, ordenada y centralizada. Ya no estoy perdiendo plata. Yo elegí De Fontana Sapiens.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Eso, una más, Sofía, vamos.
Siempre que estoy entrenando me pregunto, si tengo un entrenador, ¿por qué no tengo un coach para las finanzas y el banco? Que me impulse, que me empodere con asesoría y soluciones financieras.
En el Escucha queremos ser tu coach, impulsándote con soluciones flexibles, asesoría para invertir y hacer crecer tus proyectos. Y beneficios en Escucha Club que te dejarán wow. En Escucha Bank queremos impulsarte. Escucha Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada desde Banco Nuevo Escucha, utilizada bajo licencia.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque que 21 de agosto y presencial, así será la primaria de Unidad Constituyente de cara a la presidencial del próximo mes de noviembre. Queremos hablar de este tema y varias cosas más con el vicepresidente del PPD, exministro de Estado, Francisco Vidal, a quien saludamos de inmediato. Don Francisco Vidal, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Harto temprano, ¿eh? Sí. Estoy de vacaciones, pero hacemos el esfuerzo.
Hacemos el esfuerzo, dice usted, bien temprano para estar de vacaciones. Oiga, hace exactamente una semana estábamos analizando la primaria donde triunfaron Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Usted en Unidad Constituyente lo miraban por televisión. ¿Está asumida la pérdida de no haber estado en ese proceso, Francisco?
Asumía completamente, lo que fue un error brutal, habernos dividido aquella jornada del 19 de mayo. Pero así es la historia, por Rodrigo. Nos dividimos, pagamos un costo tremendo, porque una primaria legal, evidentemente que es más convocante por razones administrativas, financieras, el apoyo del servicio electoral, que una primaria convencional. Es evidente, ¿ya? Los locales, olvídate. Pero hecho eso, y desde el 20 de mayo, por lo menos varios estábamos diciendo que la única alternativa de la Unidad Constituyente era una candidatura única, y la única forma de dirimir esa candidatura era una primaria convencional. Y finalmente anoche salió el acuerdo de todos los movimientos y partidos. Lo hacemos, como tú ya sabes, el sábado 21 de mayo.
De agosto.
De agosto, perdón.
Así es.
Estoy heroico. Sábado 21 de agosto. Listo, a jugársela por mi candidata Paula Narváez.
Ya, oiga, a usted que le gustan los números, y antes de eso, ¿era el mejor camino la primaria presencial? Porque en algunos momentos se habló de que esto pudiese ser de manera automática, y cuando yo le pregunto que a usted además le gustan los números, dos cosas. Hablemos también de participación en esta primaria. Usted dice, bueno, efectivamente es menos convocante que una primaria legal, y tiene una cuestión también de financiamiento, el costo de que significa llevar adelante esta primaria. Respóndame primero del costo de esto, de llevarla adelante. ¿Quién lo va a financiar?
No, lo financian los partidos,
¿ya?
Obligado, ya sea con crédito, pero la primera legal la financia. Te voy a poner un ejemplo.
¿Ya?
un ejemplo concreto que yo viví en 31 de enero cuando yo competí con Heraldo Muñoz en la primaria del PP, que era la primaria convencional. Ahí mandamos a hacer el 1% de los votos. Tú sabes que en Chile hay 15 millones de potenciales inscritos, mandamos a hacer un 1% porque calculábamos que no íbamos a pasar más de los 20.000, 25.000. Mandamos a hacer 150.000 votos.
Perfecto.
¿Ya? Eso costó 15 millones de pesos. Para que tengas un referente. ¿Mm? Porque el principal costo de la primera convencional está en la confección de los votos, la impresión de los votos y el envío a cada uno de los locales. A su vez, cada local es que cada comuna tiene que conseguírselo. Normalmente un colegio, un liceo, una escuela, una junta de vecinos. Esas son las diferencias con una primera legal que todo está pintado al Estado. Aquí hay que hacerlo a pulso.
Ya, pues, y eso nos lleva, sacando este cálculo que usted dice que en ese entonces gastaron 15 millones de pesos, eso nos lleva a proyectar un poco la participación de esta...
Unos 500 millones de pesos yo calculo que va a salir esta primaria, con la experiencia que te estoy diciendo. Uh-huh. Acuérdate que también la Democracia Cristiana hizo una primaria convencional. Jimena Rincón, Alberto Durraga, votaron casi 28.000 personas, no sé el costo de esa primaria. Pero te digo la referencia para nuestros auditores de lo que yo viví,
¿ya?
De lo que yo vi con mis ojos, digamos. Ahora, una buena pregunta es cuántos votos vamos a inscribir.
Así es, pues.
¿Ya? Yo, si de mí dependiera, yo imprimiría 1.000.000, 1.200.000 votos.
¿Y ese es del lado de los optimistas?
Del lado de los optimistas, exactamente.
Ya, y de los realistas, ¿qué le han dicho?
Mira, te lo digo de otra manera, casi como un principio. ¿Mm? Aunque voten 100.000 personas, eso es mucho mejor en el Chile de hoy a que lo decidan 16 personas, la candidatura única de la Unidad Constituyente. Yo contento con cualquier cifra que supere los 14 personas que son los directivos de los partidos. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque además tenía la convicción desde antes, ¿no? Pero después de lo que pasó el domingo antepasado, es que para que la gente tenga una noción, al votar 3.100.000 personas en la primaria de la izquierda y la derecha, oye, nos estábamos acercando a la mitad del electorado normal en Chile, en promedio, en todas las elecciones desde que hay voto voluntario. ¿Percibiste eso? Lo único que sí. Las elecciones en Chile promedio 6.5 millones, 8, 3.5 millones. El récord lo tenemos con el plebiscito, 7.5 millones.
Así es.
Pero sí. Si tú bajas un promedio de 6 millones, 6.5 millones, la primaria del domingo antepasado es la mitad del electorado.
Y pasa la historia como la más votada también.
Obvio, y eso se refleja un enorme interés de participar en cada bloque en la elección de cada candidato. Ahora, fíjate, a 3.100.000. Con pandemia, con viernes feriado y con vacaciones escolares.
Es cierto. Francisco, estamos conversando con el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Quién se demoró tanto? Ahora, del viernes a la fecha han pasado muchas cosas, desde que irrumpe la candidatura Yanna Proboste. Ahí podríamos fijar el foco un poco de por qué se demoraron tanto. ¿Se dilató mucho la decisión de la presidenta del Senado?
Bueno, en el límite, la Yanna, en el límite. Y segundo, nos demoramos porque si tú lees al senador Pizarro, que es un hombre que muy cercano a Yanna Proboste, tanto en una entrevista en el Mercurio como en radio, había dicho que él no era partidario de las primarias. Entonces yo estaba bien asustado, porque si un hombre muy cercano a la candidata te dice que no le gustan las primarias, no es el momento de las primarias, con todas las dificultades que hemos conversado tú y yo, pero yo creo que la que definió la existencia primaria, afortunadamente, fue Yanna Proboste al proclamarse el viernes en Vallenar. Yo creo que había gente en su comando, en su entorno, que decía sí a las primarias, no a las primarias, pero ella tomó la decisión más acertada. Porque incluso le conviene a ella. Si ella gana, es muy distinto ser candidata con una consulta de varios miles y miles y miles de ciudadanos a ser candidata porque se juntaron 14 personas y dijeron que era ella. A ella le sirve también ser la candidata que gane una primaria.
Francisco, ¿y debe seguir como presidente del Senado? Ayer en el programa de Estado Nacional de TVN, Giorgio Jackson decía que le parece imprudente que ella siga en el cargo.
Oye, pero perdóname una cosa, perdóname, auditorio, una cosa doméstica.
Sí.
¿Y por qué hicieron el Estado Nacional a las 11 de la mañana?
Por los Juegos Olímpicos. Solo por este domingo y el que viene. Sí.
Yeah.
Esa fue la razón que se echó.
Que más temprano.
No, solo por estos dos domingos. Este domingo y el que viene, entiendo, es por los Juegos Olímpicos, que además están. Cambio de horario y todo. Cerrado el círculo. ¿Debe renunciar como presidente del Senado?
Mira, hay una experiencia que yo también la viví. Bueno, uno es más viejo, así que he vivido tantas cosas. En la primaria entre Lagos y Andrés Saldívar, en 99, Andrés Saldívar era presidente del Senado y nadie le pidió la renuncia. De eso yo la viví, pues yo estaba en la campaña de Ricardo Lago. Entonces sería raro que... No hay otra experiencia, porque en las primarias anteriores, tanto legales como convencionales, nunca había tocado que una de las competidoras era presidente del Senado. Pero la vez que coincidió que el candidato a la primaria del año 99, 30 de mayo, era Andrés Saldívar, él era presidente del Senado y estuvo en campaña, llegó el día de la elección y siguió de presidente del Senado. Entonces, ¿cuál va a ser el argumento ahora? ¿Por qué si no se hizo aquella vez, se va a hacer ahora?
Ya, pero saca ventaja su candidata es Paula Narváez, ayer algo esbozó, dijo, bueno, no la plataforma no es la misma.
Sí, pero mira, yo creo que como lo dijo ella antes, le encuentro razón. ¿Quién la colocó en la tercera del Senado? Nosotros, la oposición, que son 24 senadores. Bueno, creo que mañana tienen almuerzo, como todos los martes.
Así es.
Y ahí decidirán si se mantiene Yana Roboste o asume Jorge Pizarro, porque es el vicepresidente.
Francisco, ¿por qué también, además, como estamos hablando de que esto se dilató un poco, en realidad las definiciones no se fueron dando este mes, o sea, bastante.
Se dilató mucho.
Usted me decía el jueves de la tarde, habían dudas respecto a lo que podía pasar, si efectivamente había o no esta elección, después de las declaraciones del propio Jorge Pizarro, el senador de la Democracia Cristiana, lo resuelve todo, ya no aprobó hasta el día viernes, pero también hubo mucho ruido interno en su partido, en el PPD, respecto a si se abancaba o no la figura de Paula Narváez, incluso algunos esbozaron la posibilidad de libertad de acción. ¿Por qué tanto desorden en la fila?
Bueno, vamos por partes. Efectivamente, el PPD proclamó por unanimidad hace unos dos meses en su Consejo General, que es obligación de la ley, a Paula Narváez. Y de eso no nos hemos movido. Y de hecho lo reiteramos el sábado, antes de ayer, que tuvimos un Consejo Nacional donde aprovechamos este tema. Ahora, los disidentes, es decir, la gente que no está con Paula Narváez y que está con Yasna Proboste, algunos de ellos en ese consejo pidieron libertad de acción, pero el PPD no va a dar libertad de acción. El PPD tomó un compromiso político y en la vida de los partidos es muy importante cumplir los compromisos. Así que nosotros nos mantenemos en esa línea. Obviamente, respetamos a quien piensa distinto, pero la línea del partido y de la abrumadora mayoría de sus dirigentes militantes está como corresponde con Paula Narváez.
Francisco, ¿usted tiene una explicación de por qué le ha costado tanto despegar, al menos en la encuesta, a Paula Narváez?
Sí, llevamos 7 meses y ayer vi la encuesta que ven, sale muy bajo, ¿no? 3%. Pero mira, la esperanza que tengo yo, y hablo por mí nomás, es que si tú, como me gustan los números, tú lo recordabas, cuando Boric y Fiken empezaron la campaña más de combate, Boric tenía 2, 3, Fiken 4, 5, ¿quiénes eran, de acuerdo a las encuestas, los ganadores del domingo antepasado?
Jaume
de la izquierda y Lavín de la derecha. ¿Qué te demostró la campaña? La campaña de izquierda y de derecha, las primarias legales, que es posible revertir los números con una buena campaña. Y esa buena campaña tiene 2 dimensiones. Por arriba, comillas, por abajo, comillas. Por abajo, el territorio. Y ahí importa mucho la estructura de los partidos, la llegada hasta la última unidad vecinal. Y por arriba, el programa y cómo la candidata, en mi caso, mi candidata, Paula Narváez, desarrolla y explica el programa. Además, aquí hay una paradoja, paso a la visita. de los tres candidatos a la primaria, dos tienen programa, ¿no? Paula Narváez y Carlos Maldonado. Así que yo espero que Yana Robot se apure y tenga su programa, porque seguramente Televisión Nacional las va a invitar a un debate. Y bueno, en el debate se plantean programas frente a la ciudadanía.
Oiga, ¿y alcanza a entrar mal con Enrique Minami?
Bueno, ahí tenemos un tema que va a ser de la anécdota, de la historia, cuando yo haga clases y estoy vivo en 10 años más. Fíjate que el sorteo de los candidatos en el voto este jueves.
Sí.
Entonces, Marcos Enrique Minami tiene plazo en sus abogados hasta el miércoles, hasta el jueves.
Claro.
Porque no puede colocar el candidato del PRO MN, ¿no? No, es el voto, además.
Así es. Hay que ir primero.
De aquí el jueves el partido de progresista tiene que decir si va Marcos en el voto o va Alejandro Guillén en el voto.
Así es. Don Francisco Vidal, vicepresidente PPD. Millón de gracias por esta conversación, por esta
candura. No, gracias a ti. Un abrazo. Me aproveché de despertar, así que a leer el diario. Ya.
Siga descansando. Chao, chao. 7:40, 7:20. Nos vamos a la pausa comercial. La AFP multiplica tus aportes. Para conversar sobre este tema y más, conéctate a un nuevo AFP Capital Streaming este jueves 29 al mediodía, a las 12, en afpcapital.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa, al regreso nuestros infiltrados y Nicolás Vergara acá en Duna en Punto en el 89.7.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Mucho tenemos que aprender como sociedad de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y es que ellos no conocen el concepto de desarrollo sostenible porque su modo de vida y sus prácticas siempre han sido respetuosas de la naturaleza. Las comunidades indígenas han interiorizado por décadas que si agotan los recursos naturales que la tierra les entrega, las próximas generaciones no tendrán qué comer o dónde vivir, demostrando que sus culturas y el desarrollo sostenible han ido siempre de la mano. De esta forma, estas comunidades nos enseñan a estar conectados con la naturaleza y a ser parte del sistema en el que vivimos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buen lunes para ti.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien,
sí,
bien.
Pues empezando una semana, otra semana más.
Otra semana más.
Sí, y tenemos infiltrados, ¿no?
Así es. Gloria Faúndez. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Muy buenos
Hola.
Días.
Hola, buen día a todos.
¿Sabes, Gloria, lo más importante que pasó el viernes?
El viernes.
Sí, que se confirmó una vez más que Gloria Faúndez no se equivoca.
Qué generoso, era muy poco el margen de equivocación.
Y Mariana Marusich, que también la escuchamos ahí reírse. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
Hola, Mariana.
Buen inicio de semana.
Igual para ti. Ya pues. Tenemos fecha, yo lo hablaba con Francisco Vidal, Gloria, hace poco rato, de la Unidad Constituyente, pero hay varias cosas que ir analizando. Entiendo que hoy día vuelve, además de sus pequeños días de vacaciones, Gabriel Boric, y va a comenzar a delinear su segundo capítulo de cara a la presidencial de noviembre. Entiendo que el señor Sichel regresa el jueves. Después de tomarse
de jueves a jueves.
De jueves a jueves, se tomó una semana.
Se fue de jueves a jueves. Sí.
Claro, y empieza toda la reconfiguración de comando y todas esas cosas que, digamos, que marcan las post-elecciones. Y aquí Boric tiene un desafío no menor, que es qué hacer con Daniel Jadue, ¿no? Porque la verdad es que el PC aún analiza, yo creo que ahí nos ha abierto totalmente una discusión respecto de qué fue lo que los llevó a perder de manera tan contundente las primarias. Y siempre es duro, ¿no? Reconocer que hay más errores propios que terminan consolidando tu derrota. Yo creo que ahí hay un tema pendiente. El asunto es que el Frente Amplio, particularmente Gabriel Boric, no puede descuidar su flanco izquierdo. Ahí Daniel Jadue tiene que jugar un rol, va a jugar un rol, y la verdad es que era que no se ve fácil, porque Daniel Jadue no ha sido un buen perdedor, es decir, ha sido medio picota. Desde el inicio se descartó de la conformación eventual de asumir un rol en el comando. Él dijo que iba a estar en su en Recoleta, donde alcalde. Después se mandó otras declaraciones que tienen que ver con, por ejemplo, que Boric había ganado en Las Condes
y en Vitacura, dijo, Las Condes y Vitacura.
Claro, así como exacerbando como este mito, no sé si mito, pero esta idea de que parte de la derecha votó anti-Jadue más que por Boric, lo que por lo demás es mentira. Boric no ganó ni en Las Condes ni en Vitacura.
En ninguno de los
dos. Entonces, como mal perdedor, pues picado. Y lo único que hace...
Que tampoco iba a ser ministro, dijo.
Ganó en algunos lugares sorprendentes, pero...
Y sin duda hubo voto cruzado.
Sí,
el punto,
claro,
es que
no cambió la elección.
No fue determinante, claro.
Claro, exactamente,
claro,
no,
que como insinúa él en su frase. Entonces, no va a ser fácil para Boric entenderse con él, creo yo. Aquí se van a venir varios ripios, sobre todo porque Jadue se ha elegido a sí mismo como una suerte de guardián del programa, ¿no? Acá hay una discusión bien interesante, porque a veces me parece, yo sabes que hablaba con gente del Frente Amplio y ellos dicen que la verdad es que la figura como tal de Jadue, como figura, digamos, que claro, es necesaria, es parte de, pero a ellos les gustan otro tipo de liderazgos comunistas, se sienten mucho más cómodos, por ejemplo, en la foto con Camila Vallejo, con Caro Cariola. Hay un tema generacional ahí no menor, pero el tema es que Jadue es como el jarrón chino, ¿no? Es valioso, pero uno no sabe dónde ponerlo, porque si se rompe va a generar mucho daño. Y el mismo Jadue está insistiendo mucho en que él va a ser una suerte de guardián del programa, y aquí sí va a venir una discusión no menor entre el Frente Amplio y el PC, porque estas son las típicas cosas que no se resuelven y quedan como en el aire antes de, entonces, ¿qué había dicho Jadue cuando se sentía seguro ganador de las primarias de la izquierda? El programa es el que gana en una primaria.
Lo dijo claramente, ¿te acuerdas?
Ah, pero ¿te acuerdas que lo conversamos? Sí. En su minuto, como que el programa es se lo lleva para la casa el que gana la primaria. Pero no ganó la primaria. Entonces ahora es el Frente Amplio el que está poniendo límite, y lo dijo Giorgio Jackson, sosteniendo que aquí había ganado claramente un programa. Y va a ser la integración de ese programa el que va a tener tensiones. ¿Por qué? Porque pese a que se dice que hay cosas parecidas, y las hay sin duda, hay temas también en los que hay diferencia. Mira, todo lo que es gradualidad en la economía, eso lo hemos escuchado latamente. Acá el PC era mucho más ambicioso en el tema de los impuestos, era muy agresivo en términos de imponer su reforma. El Frente Amplio siempre puso un punto respecto de la gradualidad, de cómo se tenía que ir avanzando. Y hay otros temas que yo diría derechamente insalvables, como por ejemplo política exterior. Yo ahí no sé cómo se van a poner de acuerdo respecto de posiciones frente a regímenes como los de Cuba o Venezuela. Yo ahí creo que no sé cómo Es decir, dudaría mucho, ponte tú, que la eventualidad de un gobierno del Frente Amplio, un comunista, encabezara la Cancillería, por ejemplo. Es decir, ahí sí que no tienen puntos de encuentro. Entonces yo creo que Boric no la tiene fácil, Jadot, un personaje complejo por per se, digamos, casi por personalidad, y yo creo que sus puntos van a estar en hacer más que en participar de la campaña misma, y derechamente se descartó de un rol operativo en el comando, y siquiera de vocería, quizás va a tener un tema como menor. El tema es que va a ser una voz presente, ¿no?, en la campaña. Jadot va a decir algo y puede generar, y va a generar, efecto en la campaña de Boric. Así que suerte a Boric, pues, a ver cómo lo resuelve. No está fácil.
No la tiene fácil, claro.
No está fácil.
Oye, y en todo caso, Gloria, si estuviéramos hablando de dos programas completamente distintos, la verdad es que son matices, o sea, no son demasiado relevantes tampoco la diferencia entre el programa. O sea, no sé por qué a los comunistas les costaría tanto asumir el programa de Daniel Jadot, de Gabriel Boric, si se parece muchísimo al de ellos, digamos.
Es que, ¿sabes qué? Es que yo tengo una discrepancia, Nicolás, porque a veces la forma lo es todo, y yo creo que los tiempos
en la forma estamos
respecto
de
los programas es muy distinto. Sí. Y ojo, que el programa de Boric es mucho más moderno en términos, por ejemplo, de temas ecológicos o feminista.
Tiene presente esos temas que el otro los tenía
que bastante, el otro no los tiene.
Bastante menores. Claro, pero sí. Es que hay algo que es mejor, tú te suscribes. Si el problema práctico es que, bueno, está bien. Tú
bueno, eso
razón.
Pasa cuando eres un buen perdedor.
Pero,
y acá tengo una duda.
Claramente.
Acá hay una duda.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa en el transcurso de las próximas semanas. Mariana Marusic, hablemos de la pandemia, pero no de la pandemia, sino que lo malo de la pandemia, sino que ha generado ciertas cosas como el protagonismo que han tenido las fintech en esta época de pandemia. Entiendo que tú traes datos de un ranking de Cambridge del año pasado, donde las fintech chilenas se posicionaron en segundo lugar de Latinoamérica en financiamiento alternativo, desplazando a México de ese lugar.
Claro.
Y ubicándose solo detrás de Brasil.
Y empezamos por explicar qué es una fintech. Sí. Digamos, porque...
Ay, qué sí. Bueno, yo no quería ni preguntar.
Sí, bueno, son empresas tecnológicas que se dedican a entregar, por ejemplo, en este caso, los que evalúa este ranking son las que entregan financiamiento, por ejemplo, a empresas, a personas, que son, hay crowdfundings de este tipo, o también las mismas que hay muchas que se dedican al factoring. La verdad es que la diferencia con las empresas tradicionales es que son empresas financieras tecnológicas totalmente, o sea, tú mediante internet puedes hacer absolutamente todo. Esa es la gran diferencia, y la verdad es que Chile, o sea, las fintech chilenas en realidad han experimentado un cambio sustancial en el mercado, y no lo digo yo, lo dice justamente este ranking que les hablo de Cambridge, que lo hizo el Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad Inglesa, que dice que en 2020, como bien decía, Chile se posicionó en segundo lugar de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a volumen de financiamiento alternativo entregado. Superaron con eso a México, que siempre ha sido reconocido como un importante actor también en el mercado fintech. Ellos tienen también regulación fintech, eso les ayuda. En Chile no tenemos una ley fintech, y eso también ha hecho, o sea, eso podría hacer que el mercado fintech en Chile creciera mucho, mucho más rápido, lo dice también el mismo informe. Y acá el gremio también ha siempre impulsado en ir en esa dirección. De hecho, el gobierno lo había comprometido para este primer semestre, eso no se ha concretado, pero sí se han hecho avances. De hecho, el Ministerio de Hacienda y el BID hicieron un informe que fue concretado por Finovista durante este año, y de hecho ahí se muestra cómo ha crecido justamente el mercado de la fintech en el fondo. O sea, hay 67 empresas nuevas entre mediados de 2019 y marzo de 2021. Ya hay 179 empresas fintech en el país. Y bueno, volviendo un poco al ranking, lo que dice este ranking es que en 2020 el financiamiento alternativo que entregaron las fintech subió un 64% hasta los 803 millones de dólares. Esto es bastante significativo porque se pasó por lejos a México y quedamos solo posicionados detrás de Brasil en el ranking. Brasil es insuperable porque ellos están en los 3.372 millones de dólares, o sea, es un gigante, un monstruo. Y México, en cambio, quedó con 536 millones de dólares. Pero medido per cápita, Chile es el primero de Latinoamérica.
Con alguna distancia, claro.
Con bastante distancia, la verdad. porque claro, Brasil es demasiada gente, demasiada población. En Chile, en cambio, el país quedó liderando en Latinoamérica y el Caribe con $42 per cápita. Hay que considerar eso sí, que el financiamiento alternativo que entregan en Chile las fintech es principalmente empresas, no es a personas. O sea, cuando se mide per cápita es una cifra un poco engañosa, pero es una forma interesante de medirlo, va a poder compararse con otros países también.
Pero hay algunos como Cumplo u otros que tienen espacios de personas, digamos.
Hay también a personas en Chile, pero la mayor parte de las fintech en Chile que entregan financiamiento es principalmente con foco a personas. Pero sí, supuesto que hay...
A empresas.
O sea, a empresas, quiero decir. Tengo la cabeza en otro lado, temprano.
Sí, definitivamente.
Oye, y a nivel mundial, cuando se mide per cápita, Chile está 14 en el mundo, lidera Estados Unidos también, por lejos, porque está Estados Unidos con $222, es bastante, y después también está el Reino Unido con $186. Así que, bueno, bastante interesante. Ahora lo que pide la fintech es justamente una ley fintech. El informe dice que hay una correlación, entre los países que han aumentado su volumen de financiamiento y que tienen también una ley que regula justamente este mercado. En el caso de Chile dicen que ha ayudado el tema de la factura, porque si bien no están regulados acá los factoring ni las fintech como tal, sí está regulado el tema de la factura y el valor que tiene como un título ejecutivo.
El título ejecutivo de la factura y la existencia de factura electrónica y firma electrónica. Voy a explicar las razones, que si bien no tenemos ley, hay una serie de elementos de validación que son distintos de otros países y que permiten entonces que esto se haga, no sé si 100, pero un porcentaje muy alto online, digamos. Y además otro dato, Mariana, es que en la fintech uno tendría la tendencia a pensar que son solo emprendedores. Bueno, hay grandes corporaciones financieras chilenas que están en el mundo fintech también, o sea, es bastante amplio.
Mariana,
y hay otro desde el punto de vista de inversión.
Sí, te iba a preguntar, ¿hay propuesta de ley o no?
Hay una propuesta que hizo la CMF a inicios de este año, una propuesta de ley fintech que le envió al Ministerio. Sí, la Comisión para el Mercado Financiero se la envió esa al Ministerio de Hacienda, pero claramente Hacienda ha estado preocupado más de otras cosas en el último tiempo.
Un poquito,
tiempo.
¿No? Un poquito. Ha tenido
un poquitito. Sí, pero se supone igual está comprometido ese proyecto. Viene. Está bien avanzado, de hecho, porque por eso mandaron a hacer
Acá lo mencionó Rodrigo Cerda cuando conversamos con él la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Rodrigo Cerda, cuando conversamos con Rodrigo Cerda, yo te voy a decir exactamente, el martes 13, entre los proyectos que anunció, habló de fintech.
No, sí, eso viene, lo están preparando, la verdad, y fíjate que es un proyecto realmente importante. Yo hablaba con una fintech, que es un gigante internacional, de hecho, que ha salido ahora, hace poco ha salido, que quiere lanzar una IPO a nivel mundial, internacional, y ellos estaban evaluando Chile, pero les preocupa no tener las reglas claras, porque claro, me dicen, si me voy para allá y me sacan después otras reglas, cambia mi plan de inversión.
Y me obligan a constituirme como banco, me aplican otras reglas de encaje, bueno, un montón de
claro,
de
entonces están esperando un poco a ver cómo se presenta ese proyecto, cómo viene, para ver, o sea, es una de las variables que consideran las fintech internacionales también a la hora de venir acá, y es uno de los temas que les podría dar mucha más certeza a las locales también para poder seguir creciendo.
Muy bien. En jornada de día lunes, agradecer a Mariana Marusic y a Gloria Faundes.
Oye, Gloria, ¿y cuál va a ser el resultado el 21 de agosto?
¡Oh, qué difícil!
¿Sabes que está difícil? Qué difícil. Porque
no está nada fácil.
Porque
eso.
Yo ayer hablé con algunas personas que todo, es carrera corrida. Pero hay otros que te dicen, no te equivoques. Mira lo que pasa.
Bueno, yo ahí tengo corazón, pero. Mi corazón, pero en
tú función siempre de, tienes corazón. Tú eres
en función
corazón,
de la objetividad, ¿no? Me voy a quedar en silencio. Pero no creo que sea carrera corrida.
No. De hecho, todo el mundo usa como ejemplo. Hay una columna tercera de Carolina Tobá, del sábado, que la recomiendo mucho, que usa como referencia. No lo hace Carolina Tobá ahí, sí lo vislumbra. Boric, ¿qué es lo que era Boric hace en la encuesta hace 3 meses?
Nadie, pues.
Entonces,
esta opinión pública veleidosa.
Muy veleidosa. Yo te diría más bien exigente.
lo que me gusta más.
Y eso es buena hora. No, yo le digo porque es cambiante. Yo tiene que leerla rápido.
Claro, si
no,
porque alguien podría entenderlo como caprichoso.
Es una reacción de las encuestas, dijo ayer Paula Narváez respecto a Proboste.
Fue dura ahí, primera vez que le apunta más directo.
Diferencia. Oye, en Información Privilegiada tienen una sección que se dedica al tema fintech, así que si alguien quiere saber más de eso, en Información Privilegiada está toda esta información.
Gloria, Mariana, un placer, que estén muy bien, buen lunes.
Buen día para todos, también, chao.
Nicolás, usted se queda.
¿Yo me quedo?
Sí.
¿Con Del Río nomás?
Con Del Río solamente.
No quedo.
Y bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Se nos viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo, gracias. Siga acá, quédese en la 89.7.